familia y expresidente de la Organización Médica Colegial. ¿Qué tal, doctor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos muy bien y calentitos.
Ah, bueno, pues yo me alegro por ello, que esté a gusto en esta mañana. ¿Está aquí en las islas? ¿Sigue
No,
aquí?
ya estoy en mi tierra, yo vivo en Aranjuez, o sea que
Ah,
aquí hace
bueno.
un calorcito sin tanta
Bueno.
brisa como ahí, ¿no?
Bueno, estupendo. Oiga, doctor, ¿afectan a los tratamientos que llevan a cabo las personas estas creencias? Es decir, ¿corren el peligro de que afecte a su curación?
Sí, claro, por dos razones. Unas veces utilizan medios que producen interacciones entre lo que están tomando y sus médicos no lo saben. Y en otras, lo más frecuente es que no hagan bien los tratamientos o los abandonen, lo cual los resultados suelen ser infaustos, ¿no? Entonces, esto sí, definitivamente, está claro, ¿no? Sin ninguna duda.
Para ustedes debe ser especialmente frustrante tener que enfrentarse a creencias teniendo de su mano la evidencia, ¿no? ¿Cómo hacer entrar en razón al paciente?
Pues mire, hay dos claves. Uno, para entendernos, siempre el paciente, paciente por paciente, uno en uno, siempre ha habido que luchar contra creencias en función de culturas, ritos, geolatría local, es decir, siempre, siempre ha sido esto. Lo que ocurre es que ahora esto se producen explosiones, ¿no? Alguien dice algo en la televisión o en la radio o en un medio de redes sociales y se extiende como la pólvora, ¿no? Entonces es muy difícil abordarlo. Pero hay una clave importante para abordarlo y siempre lo ha sido, ¿no? Ahora es esa explosión y la falta de tiempo, pero ha habido una clave y es la confianza en el médico que te atiende. O sea, si te atiende un médico en el que tú confías desde siempre, que lo conoces hace mucho tiempo, que no te ha fallado y que te llevas bien contigo, es muy fácil abordarle y decirle, no te equivoques, eso es una tontería, ¿no? O esto no es así, o esto es asado, darle explicaciones. Pero si no lo conoces de nada y como está ahora de moda y parece que nuestros responsables sanitarios no lo entienden, yo no sé si es por ignorancia porque pretenden que realmente reviente el sistema de la atención primaria, no lo sé cuál es la razón, pero lo cierto es que hoy por hoy el problema es que hay montones de cupos asistenciales que cambian todos los días de médico, o si no todos los días, con mucha frecuencia. Entonces, ni el médico confía en sus pacientes porque no los conoce, ni los pacientes confían en su médico. Y no solamente es que no tengan confianza, es que tienen desconfianza entre un profesional que llega, otro que se va, otro que viene, otro que vuelve a insistir en las mismas preguntas, otro que les manda duplicar los tratamientos porque no ha visto los anteriores y no los conoce. Esto es un problema gravísimo, el de la desconfianza, el de la falta de continuidad para poder abordar estos problemas que siempre lo ha habido y que ahora lo ha aumentado escandalosamente, entre otras cosas porque hay autoridades públicas muy notables que dicen barbaridades, ¿no? Este es un poco el problema en su conjunto, ¿no? Es decir, el abordaje en su conjunto requiere por eso un médico de confianza y luego intentar abordar esos problemas, lógicamente también con ayuda de ustedes, porque es fundamental la ayuda que nos pueden prestar para intentar contrarrestar, bueno, los efectos indeseables de estas
Sí, lo que
historias,
ocurre
¿no?
es que a veces parece que es más atractivo, no sé por qué, el relato basado en la creencia, no sé si es porque promete una curación pseudo milagrosa o más fácil, o porque a lo mejor la forma de contarlo es mejor, más sencilla para el paciente que la real, ¿no? Que la científica.
Mire, ocurren dos cosas. Cuando el paciente está decepcionado o no tiene esperanza o por casualidad lo que le ofrecemos la ciencia no es suficiente, no es agradable o no combate realmente lo que quiere, se agarra a un clavo ardiendo. Esto por un lado. Es decir, es muy fácil agarrarse a algo cuando tiene necesidad de creer en algo, ¿no? Entonces, el problema es cuando no hay posibilidad ni hay alternativa. Este es el tema. Entonces, cuando no hay alternativa, siempre hay que ayudar al paciente y nunca jamás abandonarle, porque es cuando la gente se va a buscar otras cosas. Un diagnóstico, digamos, muy negativo de una enfermedad incurable produce bueno, es un impacto terrible y si no acompañas al paciente y desde luego se lo dices de manera cruda, sin ninguna esperanza o la rompes, es posible que el paciente busque alternativas. Entonces, yo creo que el problema es ese, un profesional bien formado, que tenga confianza con la gente, que le informe a la gente de lo que ocurre, yo creo que es quizá la solución, porque lo otro va a ser difícil, difícil de evitar, ¿no?
Permítame ir a algunos ejemplos. Ha destacado el del alcohol. ¿Una copita al día no es saludable, doctor?
Mire usted, esto no está droga nacional, a ver si nos aclaramos. Aquí cada uno que haga luego lo que quiera, pero aquí esa historia de que de alcohol en cantidades pequeñas o que hay un alcohol especial, por ejemplo, el alcohol del vino o el alcohol de la cerveza, que no hace daño, no es verdad. Vamos a ver, el alcohol es alcohol, y el alcohol lo mejor que puede ocurrir con él es que no lo tomes. Que la gente quiere tomar algo, bueno, pues que lo tome, pero que sepa las consecuencias y sepa perfectamente, aunque sean mínimas cantidades como la nicotina, pues es malo. Entonces, bueno, pues vaya cada cual. Pero la libertad es eso, la libertad. Yo estoy de acuerdo, pero evidentemente sin engañifas y sin manipulaciones y sin esperanzas infundadas de que te va a crear algún beneficio. No, no es un problema de que no sea malo, no es bueno. Entonces, ya está, o sea, es que en esto hay que ser muy tajante y de luego no, que no se engañe la gente. Detrás de esto hay un gran negocio extraordinario, y como digo, es nuestra droga nacional, pues como es la coca en otros sitios. Entonces, bien, yo entiendo que esto supone un gran quebranto para algunos, suponiendo que se extendiera esto, pero evidentemente lo que yo no puedo es mentir, yo ni la ciencia, o sea, el alcohol es en todos los casos negativo, y ahora cada cual que haga lo que quiera.
No, claro, eso,
todo el mundo puede
eso
tomar
vale
un
para el
vinito,
alcohol, para la medicina germánica,
claro, claro,
para la
para lo que
ozonoterapia,
quiera,
para todo, ¿no?
para todo, evidentemente. Es más, incluso los medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos adversos, esto hay que saberlo, hay que decírselo a la gente. Lo único que hacemos los médicos es escoger entre los menores riesgos que puede tener un medicamento, los menores riesgos que pueden ocurrir y, lógicamente, los grandes beneficios que pueden ocasionar. Siempre ha habido riesgos con la anestesia. Bueno, tiene un riesgo en un caso por bueno, no sé cuánto, yo no me sé exactamente la cifra, pero evidentemente la gente lo tiene que saber, pero hay que anestesiar, si no, ¿cómo vamos a poder operar sin anestesia? Pero evidentemente hay riesgos, serios con los antibióticos, mucho menos que antes, pero también lo sabía, pero claro, los antibióticos han acabado con un montón de enfermedades, y lo único que hacemos es decidir sobre los mínimos riesgos que puede tener un medicamento, explicarlo y decidir si nos arriesgamos a tener los máximos beneficios que se puede sacar. Y lo mismo pasa con las vacunas, o sea que esto hay que aclarárselo a la gente, pero como todo, ¿no? Vivir en sí tiene riesgos, es imposible el riesgo cero, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta llamada para, oye, confiar en el médico de familia, que es, digamos, el primer bastión o el último ante este perjuicio que puedan provocar, pues estas pseudocreencias o estas pseudomedicinas que no llevan a ningún lado, y desde luego no abandonar el tratamiento científico, el que les prescribe un profesional. Doctor Juan José Rodríguez Sendín, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Entre todos, supongo que lo podremos lograr, o por lo menos aminorar los riesgos.
Seguro que sí.
Gracias.
Seguro que sí. Un saludo.
Gracias. Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Cada prenda que ya no usas puede volver a tener un nuevo comienzo en San Miguel de Abona. Deja tu ropa, calzado y textiles del hogar en nuestros contenedores y dale una segunda vida a lo que ya no usas. Busca el más cercano en re-medioviste.org. Tu gesto hoy puede vestir un futuro mejor.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 20 de junio en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
En el corazón de Costa Adeje, cierra los ojos y déjate llevar. Scandal Dinner Show en GF Victoria no es solo una cena, es un viaje sensorial donde cada nota, cada bocado y cada mirada despierta tus sentidos. Tenerife no es solo una isla, es Satisfaction. Reserva tu entrada en scandaldinnershow.com.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Solo 75 unidades del Seat Ateca Style Evo Edition a precio de aniversario. Desde 209 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chafira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
La buena cocina IKEA ahora es más fácil con IKEA Family, porque hasta el 30 de junio puedes financiar tu cocina hasta en 48 meses con tu tarjeta IKEA Family Mastercard. La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, vamos con una historia de estas que nos gustan. Una historia con final feliz. Ayer les contábamos que un guardia civil fuera de servicio salvó la vida de un bañista en la playa de Tasacorte, en La Palma. La gente se encontraba con su familia en la zona cuando vio a un hombre sobre un kayak que no reaccionaba, Pinelo, a los gritos de aviso.
Sí, porque estaba el mar malo, había banda roja y cayó al agua y seguía también sin reaccionar. Ante esto el guardia civil se lanzó sin pensarlo, lo mantuvo a flote al ver que estaba inconsciente. Junto a otro bañista logró llevarlo posteriormente a la orilla. Hay que decir que bueno, este hombre, el bañista, se encuentra todavía ingresado en el Hospital General de La Palma pendiente de su evolución.
Bueno, el bañista se llama Fernando y la persona que le salvó la vida se llama Duay Lorenzo Acosta, que es este guardia civil que estaba con su familia en esa playa en Tasacorte. ¿Qué tal, señor Lorenzo? ¿Cómo está?
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, me imagino que es satisfecho, o sea, se sentirá bien, ¿no?, por haber salvado la vida de esta persona, ¿no?
Bueno, pues sí. La verdad que contento con el resultado y con las aportaciones de las personas que estaban allí, que sin la ayuda de ellos, pues nada, esto hubiera podido pasar, ¿no?
No lo dudó, porque el mar estaba malo, ¿eh?
El mar en la zona donde nos encontrábamos, conocida como la playa de afuera, estaba la bandera roja y estaba el mar, estaba malo. Es cierto que por momentos, pues como la mar, ¿no?, pues tiene botes más fuertes que otros, dependiendo del momento. Pero más que el mar, fue la situación de la persona la que fue peligrosa.
¿Cómo se dio cuenta, Duay, de que algo iba mal? ¿Le avisaron o se dio cuenta usted mismo?
No, me di cuenta porque estábamos con mi familia en la playa y el señor pues se recostó hacia atrás con el remo sobre el pecho. Hasta ese momento pues parecía simplemente que estaba tomando el sol. Y en un momento dado pues nos observó como que ya el remo se le había ido del kayak y lo tenía a una distancia pues considerable de donde él se encontraba. Entonces acudí al espigón más cercano que tenía sobre esta persona y comencé a gritarle para alertarle de que el remo se le había caído.
Se estaba yendo.
Exacto. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que algo iba mal, porque el hombre no respondía, no se levantaba, no hacía nada.
¿Usted, Duay, tiene conocimientos de rescate, de primeros auxilios en este sentido, a lo mejor en la Guardia Civil o no?
Bueno,
digamos que es su propia experiencia y su propia preparación la que le ayudó.
Pues con mucho orgullo tengo que decir que yo soy de Tasacorte, soy bagañete y hincapié, pues nacido ahí, en el puerto, vamos, que me he criado en la zona de costa de esa playa. Entonces, los conocimientos que uno ha adquirido un poco, aparte de profesionales, pues el día a día de vivir ahí en zona de costa y de saber pues nadar y defenderte ante la mar. Pero más o menos fue lo que...
Una vez llegó allí, ¿pudo sacarlo sin problema, apoyado a lo mejor en el kayak o siguió siendo difícil salir de esa situación?
Cuando veo que el hombre no responde, salgo corriendo y una señora que estaba en la playa gritó que se había volcado, que se estaba ahogando. Uh-huh. Entonces nadé hasta el lugar. Cuando llegué allí, la verdad que fue un momento un poquito tenso porque no veía al señor. Estaba el kayak volcado y el señor, yo pues no lo veía. Conseguí verlo, lo saqué a la superficie y me aguanté con el kayak, con el hombre a la superficie. Luego apareció un bañista, al cual quiero agradecerle su ayuda, porque sin él no hubiera sido posible todo esto, que es Alejandro. Y entre Alejandro y yo pudimos subirlo al kayak y emprender la marcha hacia la zona menos castigada por el oleaje para salir con seguridad, que es la zona de la playa de adentro.
Y estamos también, tenemos conexión con Juan, es hermano de Fernando, este bañista rescatado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Sobre todo, ¿cómo está Fernando?
Fernando está prácticamente ya recuperado, todavía sigue ingresado después de esta indisposición tan severa que ha sufrido y que casi le cuesta la vida. Y yo lo único remarcar, cuando llevo unos días, el día de ayer estuve hablando con Dwight y bueno, pues yo y mi familia, que ya os he comentado que somos valencianos y todos estamos en Valencia, y Fernando, pues bueno, pues lo tenemos allí con Ana María Hernández, que está atendiéndolo de maravilla y, en fin, comportándose de una manera excepcional. Solo tengo buenas palabras, no sé qué decir, no hay palabras para expresar la gratitud. Cómo Dwight, cómo han arriesgado su vida por una persona que no conocen, cómo Alejandro han hecho lo indecible por sacarlo, y he podido ver un vídeo cómo Jorge nadaba, y ni Michael Phelps, he de decir, que ha nadado tan rápido, jamás he visto una persona nadar tan rápida. Entonces, esto, yo quería decir que esto es una historia de héroes, que tenemos que reconocer a las personas que arriesgan su vida. Porque Dwight es guardia civil, pero en ese momento era un bañista que está allí con su familia jugando al fútbol, que deja a los niños, que interpreta la situación y que rescata y salvan a mi hermano de una muerte segura. Entonces solo tengo palabras de agradecimiento. Somos una familia normal, somos cuatro hermanos, Fernando lo tenemos allí trabajando ya un par de años, y bueno, pues sabéis lo que supone estar tan alejado de la familia. Hoy llegaba mi hermano mayor allí a estar con él, en fin, a acompañarlo en estos momentos tan difíciles, ya a intentar recuperar otra vez la normalidad.
O sea, que ya habían hablado antes Juan y usted, Dwight, ya habían podido contactar anteriormente.
Sí, ayer, yo poco a poco las noticias han ido llegando con cuentagotas, pero cuando ya me entero de la primera noticia, que un guardia de Tazacorte que había, pues yo me puse en contacto con el cuartel, y vamos, Dwight se acaba de entrar en mi familia, pero de entrada, tanto Dwight como Alejandro como Jorge son nuestros héroes. Tenemos, la sociedad debe de saber que tenemos héroes aquí, de carne y hueso, que podemos tocar. No hace falta mirar a Marvel, los tenemos en casa, de verdad.
Dwight.
Pues nada, poca palabra puedo decir. Igual que ayer me emocioné, pues me emocionó, y agradecimiento al mío por el gesto de él de preocuparse, llamar y transmitirnos pues esa gratitud, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos sobre todo de que Fernando esté bien y de que, bueno, de que Dwight, Alejandro, Jorge, que se lanzaron ahí con riesgo de su propia vida, pues también hayan podido salir con éxito de esa situación, encima rescatando la vida de Fernando. Juan, dele usted un abrazo a su hermano y a seguir bien allá por Valencia, ¿eh? No deje de venir a Canarias, concretamente a Tazacorte, ¿eh? Que sabe usted que es un sitio maravilloso, es un paraíso.
Ya. De vuestra parte le paso vuestro abrazo, y estuve el año pasado y volveremos, claro que volveremos.
Claro que sí. Dwight, bueno, muchas gracias por habernos atendido y ya nos vemos por allí por la marmota, ¿vale?
Muchas gracias a ustedes.
Venga, un abrazo.
Buen día.
Un abrazo.
Un abrazo.
COPE Canarias, estar informado.
Pues seguimos descontando días para la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, el próximo 5 de julio, 8 años después de la última edición, ¿eh? Ya saben que es cada 4, pero bueno, la pandemia, las condiciones que había con el COVID todavía permanecían y hacían poco recomendable esta celebración hace 4 años, pero bueno, ya toca. Pero miren por dónde, después de tanto tiempo, y hay preocupación en el Cabildo. Primero, por el aumento de la población durante estos días, que puede triplicarse. Y después están los enfrentamientos también, o las discusiones entre, bueno, los tocadores, los bailarines de distintas localidades de la isla. Bueno, empecemos por lo primero. Pinelo, ¿qué problema hay con el que aumente tanto la población estos días?
Bueno, seguramente todo el tiempo que ha transcurrido desde 2017, la expectación que se ha ido creando, pues va a provocar que este año haya incluso más personas en la isla. Y en unas declaraciones a Canarias 7, el presidente del Cabildo reconocía su preocupación por el suministro de agua, de luz, que hemos visto estos días también con problemas en La Palma, e incluso suministro de alimentos para todos los que se encuentren en la isla durante esos días.
Bueno, vamos a preguntarle a Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro. ¿Qué tal, señor Armas? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, bueno, estupendamente. Aquí ya metidos de cabeza en todo, bueno, este follón de la bajada.
Me imagino. Oiga, pero es inquietante esto que dice. ¿De verdad cree que se pueden quedar sin alimentos suficientes, sin suministro de agua o de luz?
Bueno, vamos a ver, esto es una cuestión que ha pasado, no es que vaya a pasar la bajada del 25, ya ha pasado el 17 y la del 13, que hay determinados suministros que al triplicar o cuadriplicar la población, pues evidentemente la dinámica de funcionamiento de los establecimientos y también la producción de agua y también el transporte y la electricidad se ven pues de alguna manera comprometidos. Nada más que eso. Yo no he dicho que vayamos a... O no he pretendido decir que vayamos a estar en una situación sin agua y sin luz y sin recogida de residuos.